En COPE Cantabria, el avispero.
7:13, bienvenidos al avispero. En estos momentos los contertulios que estamos aquí y muchísimos miles y miles de oyentes que tenemos en estos momentos estarán con los ojos cerrados. Joder, ¿cómo estarán estos ahí cerca del Vicente Calderón? ¿Qué ambiente habrá? Pues fíjate, tiene que haber un ambiente en los aledaños, que todo el mundo ha llegado, gracias a Dios, bien, y que dentro de muy poquito esto se va a convertir en una fiesta. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Dentro de este largo periplo deportivo, dentro de nada, a las 45 minutos, conectaremos con el Hotel Santemar, donde ahí tenemos preparada una fiesta enorme, Walter García y todo su equipo, y esperemos pues tener a más de 1000 amigos ahí en el Hotel Santemar, festejando, Dios lo quiera, un buen resultado. Yo voy a ser prudente, yo voy a decir un buen resultado, ¿eh? Caben las posibilidades, cada uno que diga lo que quiera, que sea victoria, yo voy a decir un buen resultado. Para mí un buen resultado, caben muchas posibilidades de una victoria, un empate, un 2-1, para mí también es un buen resultado, en fin. Y todo eso lo hablaremos a partir de las 8. Pero insisto que vamos a hacer un paréntesis, porque hacía mucho tiempo que no teníamos al consejero de Economía y Hacienda, y como están pasando cosas, le llamé al consejero, consejero, ¿puede venir? Miró la agenda, y nunca me ha dicho que no. Y el consejero está aquí cada 3 meses normalmente, suele darse una vuelta por aquí y le preguntamos. Hoy ha venido un poco más serio, pero yo no soy más serio porque no ha podido ir a Madrid, me imagino que será por eso, que no por lo que está lloviendo. Y es que le decíamos hace unos instantes los contratulios que nos van a acompañar hoy al consejero, y digo, consejero, lleva usted un mes y pico duro, ¿eh? Bueno, dice, el cargo hay que asumirlo como tal. Vamos a ver qué nos responde Ángel Agudo. Muy buenas tardes.
Hola, Clara,
consejero
buenas
de Economía tardes. Y Hacienda. Si me permitís, saludamos a Chema Rodríguez, delegado de la agencia EFE, que se une a nuestros contertulios aquí en el avispero. Y esperamos que cuando puedas estar con nosotros acudas.
Hola, buenas tardes, Claudio. Encantado, claro.
Muy bien. Está Norberto. Norberto, muy buenas. Norberto García.
Buenas tardes.
Que ya le conocen todos, no necesita ninguna presentación. Sigue siendo director del Instituto de...
Claro, director. De momento, jefe de estudios del Instituto de Reynosa.
Pero bueno, tú con tantos...
Siente,
amigo,
pero de momento no.
Amigo íntimo de Rosaeva Díaz Tezanos. Ya estás tardando íntimo, para que te nombre director.
No, íntimo no, amigo.
Bueno, amigo.
Amigo, sí.
Amigo, colega de los tiempos de clandestinidad.
Cuando la clandestinidad no me llegó, pero por edad, no por otra cosa.
Por edad, con Ángel Agudo y todas esas cosas, los años de la vietnamita y todo eso. Ha pasado el tiempo. Juan Gómez Arozamena, muy buenas.
Hola,
buenas. Y entramos ya sin más dilación directamente, porque hay muy poquito tiempo, y con la capacidad de síntesis de nuestro consejero le podemos preguntar muchas cosas. Primera, directa, a la cara. ¿Está preocupado, consejero?
Estoy preocupado y ocupado. Si alguien que está gestionando los intereses públicos en este momento, sobre todo en el ámbito de la economía, no estuviera preocupado y ocupado por la situación económica y por lo que eso significa en términos de destrucción de empleo y de perspectivas, digamos, complicadas para el futuro y el presente de la economía, pues sería un kamikaze, ¿no? ¿No? Nosotros estamos ahí trabajando y estamos intentando, en la medida de lo posible, pues hacer aquellas acciones que ayuden, primero, a superar la crisis económica, que ayuden a generar actividad económica y que vayan en crecimiento del empleo, y también a desarrollar una política social que le dé cobertura de servicios públicos a la gente que lo necesita, que es la inmensa mayoría de la población, que hay que darle también esa cobertura de servicios públicos para que tengan ese colchón de seguridad que le permita afrontar las circunstancias en este momento. Por tanto, esa es la situación, pero no es, digamos, una preocupación dramática en el sentido de que no veamos que esto deba tener solución. Es decir, una crisis económica internacional profunda, absolutamente devastadora en términos de destrucción de empleo en nuestro país, pero también en términos de riqueza, etcétera, que hay que saber encarar, y que los responsables públicos tenemos la obligación, para eso estamos aquí, de encarar en estas circunstancias la actividad política, porque evidentemente uno no escoge los momentos en los que hace política. Hemos vivido momentos de crecimiento económico muy fuerte, de crecimiento del empleo muy fuerte, y bueno, pues ahora no. Y tenemos que dar también a los ciudadanos, digamos, un mensaje de confianza de que esto pasará y que la economía y, por tanto, también la actividad del empleo, pues tendrá que crecer en los próximos meses.
Consejero, me imagino que usted estará buscando, como los ciudadanos de Cantabria, ya nos ceñimos aquí a nuestra región, el eslabón perdido. Y aquí tengo un montón de titulares, algunos de ellos de su primera época cuando vino por aquí, que nos comentaba. Agudo dice que el año se cierra con el inicio de la recuperación económica de Cantabria. Agudo insiste en que Cantabria Cantabria está a las puertas de salir de la recesión y remite a datos de Santander que lo avalan. Agudo destaca la prevención en la lucha contra el fraude fiscal. UGT, estas son noticias de ahora, rechaza la restricción de las ayudas a la natalidad en Cantabria y las formas utilizadas para aplicarla. El Pleno debate la reactivación económica. Mañana tienen una reunión de la Junta Arbitral de Comercio, ¿no? Para
de consumo,
para presentar balances. El paro sigue su senda alcista en enero, hasta los 43.000 desempleados. ¿Qué más? Su compañero Tristán Martínez afirma que el ajuste del empleo está tocando a su fin, tras la destrucción de 15.000 puestos de trabajo. Comisiones Obreras de Cantabria mueve ficha y propone una huelga general si el gobierno no da marcha atrás en su propuesta de retrasar la edad de jubilación. Bueno, estos son, la Seguridad Social pierde casi 3.700 afiliados. Estos son algunos de los titulares que le comentaba yo al consejero al inicio, antes de entrar a nuestro estudio, y me decía, bueno, ¿y quién da esas cifras? Cuando le he dicho, yo digo, consejero, la situación está mal. No, pero dice, bueno, ¿y quién dice eso?
No, que yo no he dicho eso.
Ah, perdón.
¿Cómo no voy a decir yo lo contrario? Yo lo único que digo es lo siguiente. Nosotros al final del año 2009 hicimos un balance del año económico del año 2009 con los datos que teníamos en ese momento. Y toda esa información nos dice, primero, que la situación económica está en negativo y que está mal. Pero que Cantabria tiene una situación mejor que el conjunto del país. Claramente mejor en muchas de las variables. Segundo, que los datos económicos nos indican que están mejorando. Otra cosa es que se trasladen al mercado de trabajo, que tardará más porque es la última variable que se va a poder movilizar con la intensidad suficiente para generar empleo en términos netos. Tercero, que todas esas variables nos están diciendo que el crecimiento de la economía de Cantabria en el último cuatrimestre, que tendremos los datos dentro de aproximadamente 15 días, nos pueden indicar que quizá Cantabria haya salido de la recesión en términos técnicos. Y eso no quiere decir que mañana se cree empleo. Eso quiere decir que se ha iniciado una senda de crecimiento en positivo de la economía, que es la condición necesaria para empezar a crear empleo. No la suficiente, la necesaria. Porque si la recesión no la superamos, no habrá empleo. Y esos datos son objetivos. Son los datos que suministran los institutos de estadística de España y de Cantabria, los datos que salen de los mercados financieros, etcétera. ¿Hoy tenemos 46.000 parados? Sí, pero Cantabria tiene una tasa de paro que está 6 puntos por debajo de la media española. Tenemos una tasa de empleo mayor que la media española y eso nunca había pasado hasta hace cuatro trimestres en nuestra economía. Tenemos que la evolución de la contratación indefinida, por ejemplo, ha sido en positivo en el mes de enero de este último año. Es decir, algo se empieza a mover. Tenemos que el consumo empieza a despuntar medianamente porque los índices de consumo al por menor que ha habido en Cantabria en el último mes han sido en positivo comparado con el resto de España. Es decir, hay datos que nos anuncian que estamos, digamos, empezando a tener una situación económica un poco mejor que la que teníamos muchos meses anteriormente, ¿no? Y esa es la situación. Y sobre todo lo que tenemos es una cosa. Nosotros en el año 2004 pusimos en marcha una cosa que se llamó el Plan de Gobernanza de Cantabria. Y en ese Plan de Gobernanza lo que decíamos es lo siguiente. En el año 2004, mucho tiempo antes de que nadie siquiera soñara que iba a haber aquí una crisis internacional como la que está habiendo. Nadie pensaba, era cuando el crecimiento de la economía estaba en el 3%, casi en el 4%. Año 2004, y está escrito, nosotros decíamos que el crecimiento de la economía de Cantabria, los pilares del crecimiento de la economía de Cantabria eran débiles y que necesitábamos un cambio de modelo productivo y que ese cambio de modelo productivo tenía que venir de la mano de lo que tiene que ser el nuevo paradigma del desarrollo económico en la economía mundial, que son las energías renovables y el conocimiento. Y pusimos en marcha un plan en el año 2004. Que lo vamos a seguir desarrollando hasta el año 2011, hasta las próximas elecciones. Plan, por cierto, por el cual nos han dado un premio a nivel europeo, como una de las pocas regiones de Europa que tiene una propuesta de esa naturaleza y que estamos siguiendo en la medida posible y que explican una buena parte de un comportamiento diferente y mejor de la economía de Cantabria con respecto a la media española. Por tanto, tenemos que trabajar en el corto plazo, dándole a la gente mayor cobertura, mayor prestación social, trabajando para que tengan esa cobertura social. En segundo lugar, dinamizando la economía en el corto plazo, como incentivando la inversión pública y el consumo. Y en tercer lugar, una perspectiva a largo plazo, porque de esta crisis tendremos que salir con unas bases de un modelo de crecimiento diferente, capaz de crear más empleo, sobre todo más empleo de calidad, de más calidad, con una economía más productiva que nos permita tener una economía capaz de competir mejor en los mercados internacionales, porque estamos en un mundo globalizado. La crisis es internacional y no podemos eludirla. Es decir, no somos una autarquía, afortunadamente. Y para lo bueno y para lo malo, la crisis nos ha afectado de manera intensa con nuestras peculiaridades como país. Otros países tienen otros problemas y la están sufriendo de otra manera. Pero todos estamos sufriendo la crisis en este momento. Lo importante es
parar el golpe en la medida de lo posible en el corto plazo y sembrar las condiciones para que en el medio y largo plazo la economía de Cantabria sea más sólida. Y eso es lo que estamos haciendo y tenemos planes para realizarlo.
Compañeros, Norberto. Sí.
Bueno, pues yo como... Nada, un par de minutillos. Yo como hombre de izquierdas me gustaría darle la razón al consejero, antiguo compañero de formación de hace ya años. Y me gustaría creer en la confianza que ellos quieren proponer de cara a futuro. Y de hecho, ansío esa confianza. Pero la realidad hoy no es buena. Y no se puede tratar con eufemismos. La realidad es muy mala. Es muy mala. Lo que pasa es que sí es cierto lo que dice el consejero, que es algo internacional. Sí es verdad, y eso es algo que yo, es de lo poco que defiendo al gobierno de la nación, de que aquí se destruye mucho más que en el resto de Europa, porque también se construyó mucho más rápido que en el resto de Europa, y entonces ahora, lógicamente, es inversamente proporcional. Entonces, ¿por qué en España estamos a la cola del paro en los últimos 4 años? Pues porque los últimos 4 años de bonanza se construyeron más pisos que en el resto de Europa junto. Bien, entonces eso ahora genera un boom, etcétera. Un boom, digo, negativo. Ahora bien, yo no puedo estar de acuerdo con el consejero en ningún caso cuando dice que tenemos 5 puntos menos que el resto del país en cuanto a paro. Cierto. Cierto, aquí rondamos el 15, en España es casi el 20, pero es que tenemos...
No, el 15 ni de coña.
Pero vamos, tenemos...
El 12,
Ángel,
cuidado,
bueno, pero no quiero ni tutearte. No, es consejero, tenemos 43.193 parados, sí, y es el récord de la historia de parados en Cantabria. Sí. Y eso no puede hacernos ni sugerir la mínima sonrisa. O sea, eso tiene que ser durísimo de aceptar. Sí. No digo que sea culpa del consejero,
no,
pero Cantabria y el gobierno, que es para lo que está... Tiene que parar ese golpe de alguna manera porque la situación es dramática. Y de esos 43.193 que eran hace unos días, que ahora será alguno más de 12.000 familias se encuentran sin cobertura social de desempleo. Y eso es todavía más dramático. Entonces, creo en los planes de futuro. Quiero creerles. Como hombre de izquierdas, creo que un gobierno cercano a lo que yo pienso, no lo que yo pienso, pero bastante cercano, o en algunos casos, me gustaría que acertara. Lo decía Félix Álvarez ayer en esta emisora con Zapatero. Y duele más cuando un gobierno cercano a ti, pues o no lo está haciendo bien o no puede hacerlo bien en estas circunstancias coyunturales. Lo entiendo. Pero los datos son horrorosos y los tres sectores actualmente están en recesión. El de la industria sigue en recesión ya por no sé cuántos meses y el de servicios en el último trimestre ha sido bestial. Entonces quiero decirte que los datos ahora son muy malos. Ojalá tenga el consejero razón de cara a futuro de que se está tocando fondo para empezar a repuntar. Pero bueno, de momento mal.
Un matiz, perdóname un segundo, no quiero agotar el tiempo porque creo que es bueno que hablemos todo. Porque yo creo que es bueno acercarnos a los temas en su justa dimensión. 46.000 son el número, el récord de la historia de Cantabria, sí. Pero tenemos el nivel de ocupados más alto también de la historia. La población activa más alta también de la historia.
La EPA.
No, la población activa. Ah, la gente que está en el mercado de trabajo y la gente que está ocupada más alta de la historia. Y segundo, servicios. Mira, el índice del comercio al por menor en Cantabria está en positivo, a diferencia de España que está en negativo. El año pasado en España ha habido menos pernoctaciones y menos viajeros, digamos, en el turismo, y ha sido en negativo y en Cantabria en positivo.
De las poquísimas cosas.
No, pero entonces vayamos. No, las poquísimas. Estás hablando de servicios. Servicios son básicamente.
Pero sigue en comercio. Recesión.
No, te estoy diciendo que el índice de consumo al por menor está en positivo. En el último mes, en los últimos 2 meses. Digo, quiero decir que vayamos a las cosas con su. Que la realidad es lo suficientemente dura y cruda como para encima exagerarla. Porque no. Si no la exageramos, digo, si la exageramos, no damos una perspectiva de confianza que creo que hay que darle al ciudadano en este momento. ¿Por qué España y en Cantabria destruye mucho empleo? Porque el modelo de desarrollo que teníamos en el país era insostenible. Basado en un sector inmobiliario potentísimo, que ha llegado a significar el 14% del Producto Interior Bruto, cuando en el conjunto de Europa supone el 8% aproximadamente. Que daba mucho empleo, pero empleo de muy poca cualificación. Y que ahora, desgraciadamente, esa gente va a tener dificultades. Porque hay que hacer un proceso formativo muy intenso. Porque si no, sabe hacer lo que sabe hacer y no sabe hacer otras cosas. Y ese es el drama. El drama es ese. El drama es que se ha empleado muy fácilmente, muy rápidamente, ha ganado dinero fácilmente, no se ha formado, y ahora que no tiene trabajo en el sector de la construcción va a ser muy complicado encontrar trabajo en otros sectores, porque tiene que haber previamente un proceso formativo muy intenso. Perdona,
no estoy de acuerdo.
Chema,
yo quería preguntarle, hace un par de meses, en el último informe del Banco Santander, el informe de coyuntura económica que hace para el gobierno de Cantabria, decía que posiblemente se hubiera tocado fondo en el tercer trimestre. Yo no sé si esos datos han quedado desfasados con lo que ha ocurrido en este tiempo. Hoy los mercados se han desplomado porque los inversores internacionales ya no confían en España. Antes aludía usted, tenemos algunos indicios ya. ¿Qué indicios tiene de cómo se ha comportado el cuarto trimestre? ¿Hemos tocado fondo o seguimos yendo a peor?
No, primero, no tenemos datos todavía de contabilidad, porque los tendremos, como dije antes, aproximadamente dentro de 15 días. Pero, por ejemplo, con respecto a lo que está diciendo, es decir, los índices sectoriales han ido, digamos, en la misma senda que ya se confirmaban en el tercer trimestre, es decir, a una cierta paulatina mejora. Y confiamos que a partir de en el cuarto trimestre podamos dar en términos intertrimestrales un dato pequeño pero en positivo, no negativo con respecto a esto. Y después un tema que tú has dicho que es muy importante de los mercados internacionales. Yo aquí me gustaría a ver si soy capaz de explicarlo. Mira, todos los países del mundo tienen que ir a los mercados internacionales a colocar la deuda. ¿Vale? A colocar la deuda. Y todos los países competimos para colocar la deuda en las mejores condiciones. Y lo que está viendo es una campaña, a mí me parece absolutamente desmadrada, contra España, de aquellos que tienen intereses en la deuda para conseguir que su país tenga deuda más barata con respecto a España. Porque mira, España tiene un déficit, sí, pero no mayor que Estados Unidos, ni que Inglaterra, ni que Italia, ni que Francia, ni que Alemania. Tiene un endeudamiento, sí, pero por debajo de todos esos países. Hoy. Entonces, lo que está viendo es un intento muy grande, por sobre todo en los países anglosajones, concretamente del Reino Unido, de generar una imagen negativa del país, porque, en definitiva, lo que está haciendo del país de España, lo que está haciendo es, en un sitio donde están compitiendo, generar una imagen negativa para obligarnos al país, y cuando digo el país no digo la administración, estoy hablando de las empresas privadas también, a los bancos, a las empresas privadas, al país a tener que pagar más por la deuda que tienen que recibir. Y a mí me parece que es un ejercicio de patriotismo hoy no echar más leña al fuego en esa dirección. Porque este país no es un país, no es Grecia, no es Portugal. Este es un gran país. Y lo digo yo, lo ha dicho hoy el señor Botín. Comparar a España con Grecia es comparar al Madrid con el Alcoyano. Y no es comparable. Y me parece que es exigible hoy, no ya a los políticos, yo diría a los grandes empresarios de este país que salgan en esa dirección, porque les va también para su interés particular, porque este es un gran país. Tiene un país que tiene, afortunadamente, un montón de empresas de índole internacional que son punteras en muchos mercados, no solamente en el mercado financiero. Tenemos uno de los principales bancos del mundo, sino, por ejemplo, en empresas de servicios de todo tipo, que son punteras en el mundo. Cuatro de las cinco mayores empresas de servicios de construcción del mundo son españolas. Cinco. Hoy, por ejemplo, el sistema de alta velocidad está siendo elemento de referencia para lo que quiere hacer en Estados Unidos, si quiere hacer en Estados Unidos. El sistema público sanitario que quiere montar un país como Estados Unidos ha sido, digamos, orientado por expertos españoles. La forma de controlar los mercados financieros es lo que está haciendo, lo que se está planteando como referencia en el G20 y en los países desarrollados. Por tanto, somos un gran país con problemas, por supuesto que somos, que tenemos problemas, pero somos un gran país que tenemos un potencial enorme, que evidentemente lo estamos pasando mal y que nos costará todavía un tiempo en conseguir que ese crecimiento que tiene que haber en la economía se traduzca de manera intensa al mercado de trabajo, con la dificultad que antes hemos comentado, que nos va a llevar más tiempo, por eso que estábamos diciendo. Pero esto es un gran país y no debemos dejarnos llevar por aquellos que están interesadamente generando una imagen negativa de España en los mercados internacionales, porque en el fondo lo que están diciendo es usted que tiene que ir a cubrir la deuda como todos los países, lo que eso lo que está haciendo es intentar que se la cobren más caro o que tenga más dificultad, y eso es hay que pagar más intereses de la deuda, hay que gastar por tanto menos en inversión o en prestaciones sociales. A mí me parece muy importante esto.
Juan. Bueno, pues yo creo que es unas grandes palabras, ¿no? Que somos un gran país y todo eso, yo creo que eso anima a la gente, ¿no? Creo que anime a los que realmente están en el paro y lo están pasando mal. El consejero dice que Emilio Botín ha hablado, y lo ha dicho además, lo que está diciendo de este gran país. Yo a Emilio Botín siempre lo he escuchado con todos los gobiernos de este país hablar bien. Siempre. Siempre que yo recuerde o que tenga constancia. Siempre con Felipe González, con Aznar.
Siempre ha hablado del país, no del gobierno.
No, siempre. Entonces vamos a hablar de economía y vamos a hablar de cómo está el país y no del país. Pues el España es maravilloso porque es maravilloso.
No, que digo que Botín ha hablado del país, ya, no del gobierno.
Pero que yo siempre lo digo hablar bien cuando tiene que hablar y me parece parte de su táctica.
Lo normal que hable bien del país.
Es normal, me alegro además que sea así. Por eso no creo que refleje realmente esa grandeza en lo que está pasando. Naturalmente que es grande España. Y seguramente podría serlo más o menos. Se ha referido el consejero a la deuda de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha sido el país que más deuda ha tenido, ¿eh? Siempre el que más ha crecido. Lo que nos diferencia...
Con Clinton, ¿no?
Con lo que nos diferencia de ellos es la estructura económica, nuestras formas, las suyas. Alemania, que puede tener más deuda o menos, es capaz de recuperarse antes que nosotros por nuestra estructura económica, ¿no?
Sí,
por otra razón.
Sí, sí.
Y eso es así, eso sí, hay sí. que decirlo todo.
Sí, sí.
Tiene más deuda que nosotros, pero se puede recuperar antes. Por su manera, ¿no?
Si sí,
no,
sí, sí, sí.
Hay que decirlo todo, no hay que decirlo la mitad.
No,
es decir, al decir, tiene más deuda que nosotros. Bien,
Juan,
tiene más
deuda, ese es un
y una
buen
capacidad
debate.
De reacción muchísimo más
Juan,
que
Juan,
la
ese es un buen debate. Ese es un buen debate porque eso nos coloca en el debate de que efectivamente la estructura productiva del país, de España, me refiero en este caso, era débil. ¿Por qué? Porque en lo que antes comentábamos, generaba mucha actividad, generaba mucho empleo, construíamos más casas que toda Europa juntos, creábamos más empleo que toda Europa juntos, sí, pero hemos destruido ahora más empleo que toda Europa juntos.
Claro.
Y sí, comparto lo que dices, por tanto es imprescindible, absolutamente imprescindible, sentar las bases de un modelo de desarrollo diferente, que lógicamente no se hace ni en una mañana ni una tarde, ni siquiera una legislatura, que necesita como mínimo una generación.
¿Y qué es lo que nos está perjudicando? Eso justamente es lo que nos está perjudicando. Pero justamente ese crecimiento falso que ha habido hasta el año 2007 y demás,
no, mucha gente se ha enriquecido.
Falso porque era de cartón piedra. Pues que se han enriquecido, pues se han enriquecido. Era lo que llevó a decir a Zapatero que en la siguiente legislatura íbamos a por el pleno empleo. Gracias a ese crecimiento. Yo tengo unas palabras, porque estaba esta tarde revisando algunas palabras del consejero de Economía de Cantabria y de Hacienda, donde hablaba de la gran explosión y de la gran fortaleza de la construcción en el año 2007 y a finales de 2006. Lo tengo, vamos, lo puedo traer. Claro, para lo bueno nos basamos en lo bueno, claro. Para lo malo nos agarramos a lo malo y la culpa nunca la tiene nadie. Yo que discutamos, ya acabo, yo que discutamos sobre Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y tal, me parece de maravilla. Pero lo que hay es una crisis enorme. Lo que hay son 45.000 parados. Y yo solo le preguntaría una cosa al consejero y que lo diga de la forma más sencilla posible. Nos están escuchando los 45.000 parados de Cantabria. Una cosa nada más. Ellos no entienden de impuestos. Ellos no entienden de I más D más I. Hablo de presupuestos, perdona. ¿Qué le diría a ellos? ¿Qué? No hay que decirle, somos un gran país, que lo ha dicho Botín, vamos a salir. No.
Sí.
¿Qué les dice el consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, a esos 45.000 señores que nos están oyendo? Que tienen los problemas que ha dicho antes Norberto y los problemas que tú conoces de sobra. Desde luego lo que sí sé es que los conocen mejor que nadie.
Pues bueno.
Pero hay que decirles algo que no sea, somos un gran país, somos una maravilla, perdemos menos que tal, ganamos... No. Eso es un trabalenguas para todo el mundo y para ellos yo les cuento.
Bueno, primero, yo creo que la gente lo que tiene que ser consciente es del contexto, porque si hacemos un debate sin conocer el contexto, pues evidentemente no llegaremos nunca a ninguna conclusión práctica. Es decir, la gente tiene que saber que la economía es una economía internacional, que está absolutamente globalizada y lo que pase en una economía internacional nos afecta. Y por tanto, porque es que si no somos conscientes de eso, pues llegaremos a una conclusión, y es que, errónea absolutamente, y es que desde aquí se puede arreglar todo, imposible. No habrá salida de la crisis de verdad si no es en un contexto internacional distinto. Y será una crisis, una salida global o no habrá salida.
De eso creo que no puede hacer nada.
No, ya te digo. En el margen de actuación que tienen los gobiernos, en concreto el margen de actuación que tiene Cantabria, ¿qué estamos haciendo? Pues actuando en el corto, en el medio y en el largo plazo. En el corto plazo, ¿qué estamos haciendo? Incrementando la inversión pública. Incrementando la inversión pública para que esa inversión pública nos aporte capital físico en equipamiento colectivo y a la vez genere una actividad en un sector que lo está pasando mal, como es el sector de la construcción, vinculado a la obra pública. Colegios, institutos, centros de salud, hospital o también depuradoras, etcétera, con un plan de choque por valor de 282 millones de euros, además del presupuesto.
45.000 para los consejeros.
No, pero para que haya inversión, para que haya empleo, tiene que haber inversión. Porque si no hay inversión, no hay empleo. O sea, alguien tiene que invertir, y puesto que la inversión privada está como está, con dificultades de crédito, pues tiene que ser la inversión pública un motor de la economía. Dos, a la vez que estamos haciendo inversión pública, queremos incrementar el consumo. En el sector comercial vamos a presentar un plan renove de muebles dentro de pocas semanas, que pretendemos que sea dinamizador, no del sector del mueble, sino todo el sector comercial de Cantabria. Y estamos trabajando con las asociaciones, con la COE, para hacer de esto un éxito para el comercio de Cantabria. Tres, lo que estamos haciendo son un conjunto de actuaciones fuera del presupuesto que nos va a dinamizar más el conjunto de la economía. Cuatro, estamos haciendo un nuevo acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial para conseguir mejor acceso de las empresas pequeñas y medianas y de los autónomos de Cantabria al crédito, para la liquidez y para la inversión. porque son las empresas las que tienen que tener liquidez e inversión para poder hacerlo. 5, tener en marcha iniciativa política para poner en marcha proyectos que van a generar empleo. Por ejemplo, el Centro de Desarrollo de Datos del Banco de Santander en Marina Mieto Cudello. Solamente la construcción de ese centro van a tener más de 500 personas. Y va a empezar las obras dentro de mes y medio. Poner en marcha la planta de bioetanol de Arniace. También en la construcción de esa planta va a haber el crecimiento del empleo. Poner en marcha el centro comercial de Riocín. Solamente la construcción
de ese centro. Es iniciativa privada.
Sí, sí, pero hay que hacerlo.
Es iniciativa privada.
Sí.
Lo de Solvay es iniciativa privada. Yo hablo del gobierno.
¿Me dejas hablar?
Sí.
Están haciendo muchísimas gestiones políticas para que esas inversiones se puedan realizar en el año 2010. Y te juro que llevamos muchas horas de trabajo para conseguirlo. Horas de
eso,
trabajo, porque no es fácil.
No lo
entre otras cosas, para en algunos casos, en el caso concreto de Biatonal, para buscar la financiación para que se pueda hacer, a través del Instituto de Finanzas de Cantabria. Para eso, por ejemplo. Todo ese paquete en el corto plazo, la idea nuestra es que pueden crear en el año 2010 y 2011 del orden de 11.000 puestos de trabajo. ¿Son muchos o pocos? Justamente la mitad del empleo que se ha destruido con la crisis. Solamente con ese tipo de medidas. Y después lo que antes estaba comentando, el segundo paquete, el segundo es la apuesta por el futuro, por la nueva economía, por las bases de la nueva economía para que nos coloque a poder ser en una situación parecida a la de Alemania alguna vez, no digo en el corto plazo, alguna vez. Ahí la apuesta está clara, son las energías renovables y sobre todo no es el hecho de tener los molinos de viento, no, son los proyectos industriales y los proyectos tecnológicos que vienen acompañados de esas energías renovables. Y además, lo más importante de esto es que vamos a tener un instrumento para poder buscar financiación, no subvención, financiación a través del Instituto de Finanzas de Cantabria, porque tenemos instrumentos que hemos ido creando para hacer esto. Ahora bien, hay gente que en esto último no está de acuerdo. Muy bien, pues si no está de acuerdo, que diga qué es la alternativa. Porque nosotros tenemos esa alternativa. Energías renovables acompañadas de proyectos industriales y proyectos tecnológicos vinculadas a energías renovables, que no solamente son molinos de viento en las montañas, sino que son también energía vinculada sobre todo al mar. Y esos son del orden, nosotros vamos a ir dentro de pocas semanas al Ministerio de Ciencia e Innovación a firmar un acuerdo por el cual nos van a prestar 150 millones de euros. Y eso va a movilizar del orden una inversión de 2.000 millones de euros. Y al parado que le está diciendo que va a haber inversión, y si hay inversión habrá trabajo, y mientras no haya inversión no habrá trabajo. Y porque es la condición necesaria, si no hay inversión no habrá trabajo. Y tenemos que hacer es dinamizar lo más posible esa inversión para que sea lo más rápido posible. Y eso, insisto, nos está llevando tiempo porque hay que hacer muchas cosas y hay que hacerlas a poder ser bien, para que sean sólidas, con futuro y no tenga problemas en lo inmediato, ¿no?
Norberto.
Yo vuelvo a la realidad, vuelvo a la tierra, aceptando la
tierra.
No, aceptando la reflexión internacional de que la cual comparto, de que esto es una economía desgraciadamente globalizada, ya lo decían personajes de izquierda importantes de hace años, que cuando esto se globalizara íbamos a ir a peor, y no le faltaba razón. Pero bueno, vamos a ir a datos más concretos. Yo que todavía me acuerdo cómo se miraban los presupuestos, y les tengo en la mano, ha dicho el consejero, esto está fuera de presupuestos, para no sé qué inversión de fuera de presupuestos, lo que esté fuera de presupuestos no lo controlo. Pero lo de presupuestos que los he estado echando un ojo, las inversiones son un 15% menos. Capítulo 6, capítulo 7.
Hay planes de
15% menos. Planes de choque que no lo sé. Lo que esté fuera, y luego lo que sí crece es el gasto corriente, que eso duele. En época, a mí particularmente, 3,19%. En época de crisis, señor consejero, que crezcan los gastos corrientes, supone que el gobierno ahorra poco. Yo creo que el gobierno en ese tema ahorra más. Yo echando cuentas, con sus presupuestos, se invertirán 166 millones menos que en el 2009, salvo lo que ustedes busquen o encuentren fuera de estos presupuestos. A mí los presupuestos me asustan, y en capítulo de deuda y de déficit podemos hablarlo más tarde, pero cuando habla de que se va a invertir más, yo tengo aquí en sus presupuestos, pone que se va a invertir 166 millones menos. Ahora, quiero creer en sus palabras de futuro, porque ya le he hecho la reflexión antes. Yo vengo aquí hoy a refutarle unos datos que no cuadran con los míos, pero a quererme la esperanza de que van a sacarnos de todo esto en la medida de sus posibilidades, que es hasta donde su competencia llega. Pero los datos, desde luego, hablan en su contra.
Vamos a ver, dos cosas. Primero, los presupuestos son menos inversores, pero tenemos, como acabo de decir antes, instrumentos para buscar financiación fuera del presupuesto por valor de mucho dinero más que ese. E insisto, la inversión es el antecedente del empleo. Si no hay inversión, no hay empleo. Por eso. Y por tanto es necesario esa... Mira, por tanto, son más temas. Y después hay un tema que tú has dicho de gasto corriente. Habrá que discutir qué es el gasto corriente. Porque hay gasto corriente que es gasto corriente superfluo, por ejemplo, pero hay gasto corriente que es imprescindible. Todas las prestaciones del desempleo es gasto corriente. ¿Qué la vamos a quitar? Todas las prestaciones, por ejemplo, de la dependencia es gasto corriente. ¿Las quitamos? Todo el transporte escolar de los niños del sector es gasto corriente, ¿lo quitamos? Todas las prótesis que se ponen en el hospital de Valdecilla es gasto corriente, ¿le quitamos? Todo el gasto farmacéutico que se da para las personas que tengan atendidas, ¿lo quitamos? Todos los incrementos que ha habido de personal en el ámbito sanitario y educativo. Ayer la consejera de Educación ha anunciado la convocatoria de 200 y pico plazas. Verán pocas o muchas, pero es gasto corriente.
Sí, pero también es un 16% menos del año anterior.
Y es empleo eso también.
16% menos.
Es empleo. Lo único que te digo es que ha habido más de 1000 contrataciones nuevas en el sector en los últimos 3 años. Y veníamos de donde veníamos. Por tanto, eso es gasto corriente. Entonces, ¿qué se entiende por gasto corriente superfluo? Pues lo que es protocolo, dietas, kilometraje, pero cuidado, dietas y kilometraje de todos los empleados públicos, no solamente los altos cargos. Sí, bueno, pues eso lo hemos reducido un 35%. ¿Vale? Y tenemos, hoy gastamos menos por esos conceptos que en el año 2003. En términos absolutos y en términos relativos. No solamente relativos, sino también absolutos. Lo hemos reducido. Lo que se entiende por eso, dietas, kilometrajes, comidas, protocolo, lo hemos reducido este gobierno. Lo que no ha reducido son el gasto corriente vinculado a prestación de servicios y a derechos de los ciudadanos. Claro, la ley de dependencia, solamente la ley de dependencia nos consume 137 millones de euros, que hace 3 años no lo había. Pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es una ley que hay que cumplir y además ojalá se cumpla en la mayor extensión porque es un derecho universal que tienen los ciudadanos que hay que cumplir y eso no lo había antes. Y es evidente que si tenemos que endeudarnos más, porque yo creo que endeudarse en este momento es absolutamente imprescindible, porque si las administraciones públicas en este momento no se endeudan para poder hacer esta política, digamos, keynesiana de incremento de la inversión pública, de incremento del gasto público para dinamizar la economía, ¿a dónde iríamos? ¿A qué nivel sería de para lo que tendríamos ahora? Incalculable. No lo digo yo, lo ha dicho un premio Nobel de Economía, Paul Krugman. El déficit ha salvado el mundo. Ahora bien.
Ya, pero ese mismo señor ha dicho que España está colapsada.
No, pero espera.
Ese mismo señor.
Bueno, bien. Yo digo lo que ha dicho con el tema del déficit, que es un debate también que se ha planteado. El déficit ha salvado el mundo, lo cual no quiere decir que tengamos que taparnos los ojos. Tenemos que controlar ese déficit y tenemos que controlar el endeudamiento porque no podemos hipotecar el presente y el futuro del
aquí
país.
Estamos en el máximo permitido, si no tengo mal. En el
2,5
más el 0,15 de inversiones, 2,65. El máximo permitido, por ley, tengo entendido.
Sí. Dentro de y con un nivel y con una deuda que está
que ya no podemos ir más allá
ni más abajo. Quiero decirte lo que quiero decirte y también con un nivel de deuda y acabo ya nuestro endeudamiento. Una cosa es el déficit, otra cosa es el endeudamiento. El endeudamiento que teníamos a final del año 2009 está en el 4,1% de nuestro producto interior bruto. Es decir, y la media de España es casi el 8, es el doble. Es decir, financieramente la comunidad está mejor, mucho mejor que la situación media del país, lo cual no quiere decir que tengamos que tener alegrías, hay que controlar, porque evidentemente no podemos ir desbocados en esa dirección.
Chema. Decía citando a Krugman que el déficit ha salvado el mundo, yo no sé si nos ha salvado o no, pero la economía ha estado estimulada artificialmente durante el año por gasto público, quizás sea el momento de pasar página, y de hecho hay quien la está pasando por nosotros. Los consejeros autonómicos ya tienen unos deberes sobre la mesa. La ministra de Economía ha dicho que las autonomías tienen que reducir 10.000 millones de euros el gasto público. Me imagino que con kilometrajes, dietas y demás eso no alcanza. ¿Tienen ya calculado el sacrificio que se nos va a exigir a Cantabria?
Bueno, nosotros tendrá que ser un sacrificio en proporción también del incumplimiento que hayan tenido las comunidades autónomas con respecto al déficit de 2009. Yo le puedo decir que nosotros no hemos incumplido el déficit del 2009. Serán otras comunidades autónomas. Porque claro, aquí hay que graduar las cosas. Antes estábamos comentando, mi nivel de endeudamiento de la comunidad autónoma de Cantabria es el 4,1, el de Valencia el 13. ¿Por qué tengo yo que pagar el déficit de Valencia? ¿Por qué los ciudadanos de Cantabria tienen que pagar el déficit de Valencia? Yo estoy dispuesto, y hay que hacerlo además, a hacer un ajuste. Pero será el ajuste absolutamente imprescindible en función de nuestra responsabilidad, pero yo no voy a asumir un ajuste que no me corresponde como comunidad autónoma porque yo no estoy como Valencia, ni como Madrid, ni como Murcia, ni como Cataluña, ni como Andalucía, ni como Galicia. Somos los mejores de España en esa situación. Fuera parte del País Vasco que juega otra liga. Porque tiene un régimen fiscal diferente. Por tanto, ¿por qué voy yo a asumir lo que no me corresponde? Asumiré lo que me corresponde con un sentido de responsabilidad. Yo no voy a aceptar que me trasladen al déficit de Valencia. No lo voy a hacer. Para que después vengan allí la Fórmula 1.
o la Copa esta América. Sí, no lo voy a aceptar.
Quizá, consejero, hay
que... Uno gasta en lo que gasta. Yo ahí sí lo comparto.
Eso es un poco de...
Pero no, yo ahí lo comparto. Yo hasta ahora le he dado datos contrarios al consejero. Yo en eso lo comparto.
Juan, nosotros... Lo que lo he dicho, lo demás es demagogia pura. Eso es no es el reparto. ¿Sabemos el reparto que va a hacer el Ministerio de Economía?
Claro, es el problema. Yo lo único que te digo es que vamos a ver.
Lo de la fórmula 1,
¿el ahorro de dónde le vamos a hacer? Yo lo único que te digo es que
todo el país.
Las comunidades autónomas teníamos el año pasado un nivel de déficit autorizado del 1,5. Y el conjunto de comunidades autónomas se ha pasado hasta el 2,5. El conjunto. Yo lo que te digo es que Cantabria no ha pasado el 1,5. Y por tanto, si yo no me he pasado, si la comunidad autónoma no se ha pasado, ¿por qué tengo yo que hacerme el ajuste en la misma proporción que otras comunidades autónomas, que sí son las que han llevado las cuentas del Estado, porque son cuentas del Estado a la situación que estamos?
Pero quizá eso sea un debate peligroso, consejero, porque usted dice, no tengo que pagar la deuda a Valencia. Quizá un valenciano diga que no tiene que pagar las autovías de Cantabria.
Pero vamos a ver, las autovías. ¿Y qué pasa, que en Valencia no hay alta velocidad?
No, si yo,
¿qué pasa? ¿Que Valencia no hay alta velocidad? ¿Qué pasa? ¿Que el Estado nada más que invierte en Cantabria? Por desgracia, o por afortunadamente, invierte en todo el país. No, ese argumento no me vale. Yo lo único que digo es que nosotros nos hemos endeudado, como todas las comunidades autónomas, como todo el Estado, como todos los países, nos hemos endeudado para hacer cosas. Yo lo que digo es que ¿en qué nos hemos endeudado nosotros? En hacer gasto público y la puesta en marcha de servicios públicos y el incremento de prestaciones de carácter social para el conjunto de los ciudadanos de esta región. Y otras comunidades autónomas, y es su decisión, han decidido endeudarse para traer la Fórmula 1, o para poner en marcha la Copa de América, o poner en marcha otro tipo de cosas. Muy bien, cada país o cada región elige, y los ciudadanos valorarán lo que quieren, lo que hacen cada ciudad. Yo he dicho en qué nos hemos gastado nuestro endeudamiento, precisamente para tener hoy el nivel de prestaciones sociales más alto del país.
Bueno, pues consejero, me gustaría, no es que nos quedan 11 minutos y quería a ver si retomábamos para situaciones puntuales que en estos momentos hay alrededor de nuestra Consejería de Economía y Hacienda, ya que tenemos al consejero. Tema Plenercan. ¿Cómo recibió usted el hecho de que su compañero Vicente Mediavilla dijera, después de que usted había estado aquí, nos había hablado de 50.000 puestos de trabajo, pues bueno, pues que eso iba a ser la solución definitiva a los problemas económicos de Cantabria y que estaba todo viento en popa, y de repente el consejero de Justicia dice, un momentín, que esto no está al 100% todo bien? ¿Cómo lo ha tomado usted? ¿Ha sido una marcha atrás? Me gustaría que
te voy a dar una primicia. El mes que viene se van a dar las adjudicaciones del programa eólico. Fíjate qué problema.
¿Es que dijo Vicente Mediavilla?
No, nada. Es lo que estábamos trabajando. No había ningún cambio de posición a lo que estábamos trabajando. Punto. Se está trabajando en el análisis de los distintos proyectos, se tienen que analizar. Ahora mismo está en fase algunos de ellos que tienen, digamos, de subsanación de errores y demás, que hay un plazo. Se van a abrir los sobres que faltan por abrir y en el mes que viene estaremos en condiciones de poder anunciar los proyectos que son objeto de adjudicación. Cuidado, como además cada uno de los proyectos tienen que tener un proyecto industrial y tecnológico, también analizaremos aquellos otros proyectos que no tienen adjudicación, de energía eólica terrestre, puedan ser interesantes para la comunidad. Y les podremos buscar una financiación adecuada para que se puedan realizar. Y eso se va a hacer.
¿Estamos hablando de qué potencia, la que ustedes dijeron?
El proyecto es una potencia máxima de 1.500 o 1.400 megavatios a desarrollar en un tiempo, porque si no, con una potencia menor no habría proyectos industriales y tecnológicos. No lo habría. Entonces, eso es lo que nos permite tener esa potencia, esa capacidad. Porque, entre otras cosas, en el plan energético había prevista una potencia en centrales de ciclo combinado que no se va a hacer. Y se va a hacer, digamos, vía energía eólica en este caso.
Sí, pero ustedes han insistido varias veces que esa potencia, y perdone que le interrumpa, es teórica. Se van a adjudicar zonas, no se van a adjudicar ningún derecho firme.
Zonas.
Se deberán pasar todavía los informes
para ambiental. Pues claro.
Pero ¿de verdad creen que los compromisos industriales que van a asumir los adjudicatorios se van a llevar a cabo si ustedes no les conceden el máximo de potencia eólica prevista?
Yo lo único que te digo es que si los proyectos son viables, son económicamente viables y técnicamente viables, tendrán la financiación para que se puedan realizar. Y sé de lo que estoy hablando.
Pero esas empresas ofrecen esos proyectos industriales a cambio de megavatios.
No todas. Ofrecen proyectos industriales. Insisto, si son viables los proyectos,
si son viables los proyectos industriales desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero, serán financiables. Y digo financiables, no subvencionados, financiados. Y por tanto, ¿por qué? Insisto, porque tenemos los instrumentos para poder hacerlo. Tenemos un instituto de finanzas que a los efectos puede es, en la práctica, para que la gente nos entienda, un banco público de inversión. Y por tanto, lo que tenemos son los proyectos necesarios para eso. Y tenemos el acuerdo que vamos a firmar en las próximas semanas con el Instituto de Crédito Oficial. Y tenemos un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones para tener los fondos, para fondos financieros, para poder hacer ese tipo de cosas. Es decir, lo tenemos todo preparado desde el punto de vista financiero para financiar aquellos proyectos que, siendo interesantes para la región y siendo viables, se puedan realizar. Punto. Y lo vamos a hacer.
Consejero.
Que nadie le quepa ninguna duda, lo vamos a hacer. Entre otras cosas, porque nosotros queremos y los empresarios también.
Consejero, permítame que hurgue un poquito en la herida. ¿Y entonces por qué cree que el señor Mediavilla, el consejero señor Mediavilla, dijo que un momentín que no estaba todo al 100% jurídicamente?
No, pues yo no sé lo que dijo el señor Medalla. Yo jurídicamente no soy un experto en términos jurídicos. Es más, cuando se dijo esas declaraciones, yo no estaba en Santander.
Bueno, por tanto, no estaba. No,
afortunadamente.
No, estaba en vacaciones. Era en penas Navidades, ¿no? Entonces, no. Lo que se venía trabajando. Estábamos trabajando en un proyecto de punto de vista jurídico que se ha desarrollado perfectamente. Y usted sabe, y vosotros sabéis, que el gobierno tiene una posición unánime sobre esta cuestión que ha dejado perfectamente clara en las apariciones públicas y demás. E insisto, dentro de aproximadamente un mes tendremos encima de la mesa el anuncio de los proyectos que se van a adjudicar y también los proyectos que nos van a permitir obtener, o sea, utilizar los recursos financieros que tenemos para el desarrollo de la industria y la tecnología de Cantabria.
Consejero, Comercio Cantabria está saliendo como usted creía que iba a salir, está teniendo más trabas, más dificultades de las en un principio previstas.
Está saliendo como tenía que salir, con las dificultades de un proyecto innovador, con riesgo, por tanto, de cualquier innovación. Pero yo le puedo decir, y no puedo ir más allá hoy, por razones de prudencia que me han pedido los empresarios. Y además yo creo que es muy importante eso, y no ir más allá. El comercio de Cantabria va a tener un antes y un después a partir del 15 de marzo de este año. No, perdón, 1 de marzo de este año.
Yo al hilo de eso.
Y ya se lo contaremos despacio.
Era una pregunta que le quería hacer al consejero antes de terminar en un minuto. Los datos que yo tengo de la Fundación Comercio Cantabria son muy preocupantes. El consejero sabe que yo soy un defensor del sector público a ultranza, aunque ya cada vez más hay que combinar con lo privado, pero soy de la bandera pública. Y yo tengo claro que hace 3 años se inició con capital público una cosa que se llamaba, Comercio Cantabria. Ahora se ha privatizado a una cosa que se llama Fundación Comercio Cantabria. Y Coercan, del cual que no me une absolutamente nada, leo hace poco unas denuncias gravísimas de cómo, como creo que les han dado ustedes, de dinero público 4 millones de euros anuales por 3 años, que llevan 12 millones de euros, que se habrán utilizado en lo que se hayan utilizado, en la tarjeta de fidelización, en la Cámara de Comercio, en lo que sea. Pero hoy en día está en manos privadas, y creo que solo trabajan ustedes que con los asociados a la CBCPYME, que son creo que 220 comercios cuando hay 10.000 en la región. Esos son datos que aporta Coercan a la prensa. Hasta ahí llego. A mí eso me asusta, porque es dinero público que sale de las arcas del gobierno de Cantabria. Dígame si no es verdad.
Primero, ¿no hay 10.000 comercios en Cantabria? No los hay.
Coercan, así se lo escribe.
Bien, yo te digo, yo soy el consejero de Economía y tengo, entre otras cosas, bajo mi responsabilidad, el Instituto de Estadística de Cantabria.
¿Cerca de 10.000?
No, bastante menos de 10.000. No llegan a 8.000 ni a 7.000. Por tanto, sí, cuando uno tira pues puede tirar.
Pero
¿no?
Lo de los 220,
no,
¿es verdad?
No, lo que te quiero decir, Comercio Cantabria es una fundación cuyo patronato está la COE, las dos cámaras de comercio de la región, supongo que eso representan al comercio, ¿o no?
¿Pero es privada?
Estoy hablando la COE, las dos cámaras de comercio, la universidad y el gobierno de Cantabria. Es una institución jurídicamente privada para hacer trabajos de iniciativa pública, pero jurídicamente privada. Y eso existe en el mundo, existe. Insisto, es una fundación que tiene por delante un proyecto extraordinario que vamos a dar a conocer el día 1 de marzo para el conjunto del comercio de Cantabria, y que ha destinado sus fondos a 4.000 páginas web, más de 2.000 ordenadores en el comercio de Cantabria, la tarjetización de más de 40.000 personas, más de 2.000 comercios asociados en su momento, y que un programa formativo online y presencial importante. En ese dinero se ha gastado, digamos, el dinero de la política de comercio, que voy a explicar dentro de pocas semanas en el Parlamento de Cantabria, porque estoy muy interesado en dar a conocer la información de lo que hemos hecho, lo que hemos destinado, el efecto que ha tenido y lo que vamos a hacer.
Pues más vale, porque muchos comerciantes están que trinan.
Bueno,
esperemos al día uno. Yo también quiero que acierte, pero que está la cosa muy malita.
Yo, antes de que acabe el tiempo, quiero hacer
una pregunta. Bueno, perdón. Y entre esas cosas, dos empresas públicas, una en Torre la Vega y otra en Santander, con el ayuntamiento correspondiente.
Muy bien, va todo de maravilla. Yo estoy, voy a salir aquí contentísimo. Voy a pedir café con leche. Ángel, una pregunta, la última mía. Cuando baje, a final de 2011 es la segunda ley, se cumple la segunda legislatura desde que usted es consejero, ¿no es así?
Mayo.
Bueno, pues a las elecciones en mayo de 2011. ¿No? Yo recuerdo que le hice una entrevista, los proyectos y las ideas que tenía cuando entró. Usted no se acordará porque ha hecho y ha dado 1000 entrevistas. ¿Ha desarrollado todo lo que quiso y se planteó? Entiendo la crisis, ahí vamos a marginar la crisis. Sí. En líneas generales, los grandes ejes, aquellos grandes ejes que tenía en la cabeza,
sí, en gran medida,
¿los ha visto cumplidos? ¿Su ciclo ha acabado en el 2011?
No, vamos a ver, yo de lo que tenía pensado, en gran medida, muchas cosas que las que tenía pensadas se han hecho y algunas cosas que ni siquiera tenía pensadas se han hecho también. Es decir, yo creo que algunos elementos que no pensaba en aquel momento se han ido desarrollando. Por ejemplo, a mí me parece extraordinariamente importante, y alguna vez alguien, no ahora porque están haciendo, se dará cuenta de que el Instituto de Finanzas de Cantabria es un elemento central en la economía de Cantabria por los próximos años, y eso no estaba previsto en su momento porque ha sido como consecuencia el desarrollo de iniciativas en este caso, ¿no? El Instituto de Estadística sí lo teníamos pensado y está cumpliendo un papel relevante. Yo creo que no solamente, es decir, un gobierno tiene los ciclos que quieran los ciudadanos. El que corta o no corta ciclos es los ciudadanos, lo deciden los ciudadanos. Y en democracia eso es sagrado.
Decir su ciclo personal, usted.
Ah, mi ciclo personal. Hay cuerda para rato, pero yo no soy solo, soy una persona y deciden los ciudadanos el día no sé qué de mayo de 2011, ¿no?
Consejero, muchísimas gracias por estar en la emisora. Por cierto, ¿dónde va el partido? Nosotros le invitamos. Vamos a Santemar.
No, voy a verle en casa tranquilamente y esperando que el Racing tenga un resultado magnífico que nos permita disfrutar dentro de una semana en el Sardinero, un hecho histórico como es pasar a la final. Además, vosotros sabéis que yo estoy muy implicado en el tema del Racing. Mira, una de las cosas que no tenía pensadas en aquella entrevista, implicarme en el tema del Racing para conseguir que no desapareciera. Afortunadamente lo hicimos, nos costó mucha pelea, nos costó mucha crítica, pero ahí está. Y bueno, pues mira, ahí está para
disfrutar. Consejero, me alegro muchísimo porque cuando usted y yo compartimos partido, a usted no le gustaba nada el fútbol. Ahora le veo que es un aficionado, de lo cual me encanta.
Norberto,
me
encanta a mí siempre me ha gustado el fútbol.
Bueno, otra consejero, una pregunta que es que no lo sé todavía. ¿El Racing de quién es? Que no lo sé, porque estoy despistado.
El Racing mayoritariamente es de una empresa que se llama Dumbiro y también accionistas minoritarios, entre los cuales me encuentro. Yo tengo algunas acciones del Racing que compré en su día cuando
personal. Se hizo
la ampliación personal.
Ay,
sí,
yo,
sí, por eso como tú. Y esa empresa Dumbiro, que es mayoritaria del capital del Racing, sus socios, el 100% de las acciones pertenecen a un grupo que se llama SIOP.
Consejero, está hecha la pregunta con muy mala baba, porque como usted ya me conoce, pues no es que usted me puede prometer, ¿eh?, que el gobierno regional no tiene absolutamente nada, ni un céntimo en el Racing.
No, el gobierno regional tiene un crédito participativo que uh-huh. tiene que hacer frente los dueños del Racing en el tiempo que le corresponde. No me acuerdo ahora en qué fecha es y lo que tiene vinculado al Racing, y unas acciones que en su momento tenía Cantú, pero es un porcentaje mínimo, ¿eh? Pero no tiene más, no tiene capacidad de decisión, no tiene capacidad de imposición, no tiene representación en el Consejo de Administración. Por tanto, el Racing está en manos privadas de una empresa que se llama Dumbiro, cuyo representante aquí son los que vemos en el Racing.
¿Sí? Deja que ponga la bola encima de la mesa. Cuando esté todo esto en marcha del plan eólico, con la celeridad que usted nos ha comentado, dentro de nada, dentro de un mes, el nuevo presidente del Racing o los nuevos mandatarios del Racing tendrán que ver algo con el plan eólico.
Vamos a ver. Hay unos señores que tienen unas acciones, que son los dueños mayoritarios del Racing. Y entonces, si esos señores quieren vender, está muy bien. Y si alguien quiere comprar, está muy bien. Pero tiene que pasar dos cosas. Que alguien quiera vender y que alguien quiera comprar. Y eso en el mercado está ahí. ¿Alguien quiere comprar? No lo sé. ¿Alguien quiere vender? No lo sé. ¿A qué precio? Tampoco lo sé. Pues eso es así. Es decir, es una empresa privada con acciones. Y las acciones se compran y se venden en función de los intereses de quien compra y de quien vende.
Bueno, consejero, que estamos en tiempo ya del Hotel Santemar, que eso debe ser un hervidero y que Walter García con todo el equipo está allí. Nosotros nos vamos a incorporar dentro de unos instantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Juan, gracias. Muchas gracias. Norberto, muy
Venga,
amable.
Gracias a todos.
Chema, ¿qué tal? ¿Lo hemos pasado bien?
Bien.
Bueno, no ha habido tensión ni nada. Los 45.000 parados no sé qué dirán, pero bueno. Pero volvemos, hemos hablado de cosas.